Nada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
En Cuba sigue el aumento de los casos del COVID-19, pero persiste en la falta de alimentos y productos de higiene. Organización Defensora de Derechos Humanos pide la libertad del preso político Luis Robles. Más de 13.000 personas piden a Michelle Bachelet que se investiguen las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero. El presidente Joe Biden enfrenta críticas por el número de admisiones de refugiados en los Estados Unidos. El diario El Nacional de Venezuela rechaza multa impuesta por la Corte Suprema, pues la considera una persecución política por parte de Diosdado Cabello. En Nicaragua continúan las demandas de justicia cuando se cumplen 3 años del estallido social y el opositor ruso Alexei Navalny ha sido trasladado a un hospital en medio de la huelga de hambre.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Iniciamos también la semana laboral, es lunes 19 de abril de este año 2021 y estaremos con usted durante estos próximos 58 minutos con toda la información actualizada que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Berta Raval. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Jorge Jáuregui y les acompaña en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones. Comenzamos hablando de esta emisión del coronavirus en la isla. Se agudiza la crisis en Cuba en medio del rebrote del COVID-19, mientras que las autoridades anuncian la reanudación del turismo internacional en Varadero. Escuchemos el informe que tiene Tomás Cardoso.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó cifras récord de fallecidos diarios en la isla por COVID-19, al tiempo que también las autoridades señalaron que desde el domingo comenzaron a llegar vuelos con turistas rusos al balneario turístico de Varadero. Mientras tanto, aumenta el malestar social por el desabastecimiento, las malas condiciones en los centros de aislamiento y el acoso de las autoridades con la imposición de multas a la población por el incumplimiento de las medidas sanitarias, alertaron cubanos desde la isla. Desde Torrientes, en Jagüey Grande, Matanzas, el activista Alexander Águila Sosa señala que el desabastecimiento es total.
Seguimos la misma situación con la hambruna en este pueblo. Siguen los kioscos que vendían alimentos cerrados.
Eduardo Lázaro Seijas Falcón comenta que la atención es pésima en el hospital La Covadonga y relata el caso de un paciente con Parkinson que no podía alimentarse por sus propios medios.
Un señor que está en la cama 30. Este hombre sufrió un coma diabético porque llevaba 2 días tirado en el suelo, orinado, defecado, sin ropa.
10 de octubre es uno de los municipios más afectados en la capital. Allí reside la economista Marta Beatriz Roque Cabello y nos cuenta.
No hay ni siquiera medicina para el tratamiento de las personas que tienen enfermedades crónicas.
Desde el sábado, el periodista independiente Michael Norton, en los Palacios Pinar del Río, se declaró en huelga de hambre en protesta porque a su mamá le niegan la venta de alimentos por ser opositores.
¿Cuándo? 60 días, eso es como la normal. El individuo le ratifica que no, que en el caso de nosotros no nos vendieran.
Ovidio Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica en Santiago de Cuba, comenta que el desabastecimiento alcanza a las tiendas en moneda libremente convertible.
Las multas llueven a diario y no hay nadie que pueda enjuiciar las violaciones que cometen ellos.
En la Isla de la Juventud hay personas en aislamiento en la escuela secundaria básica La 45. Reporta Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero.
Los niños no se sabe desde cuando no se comen una malanga, no se comen una carne roja, no tienen una fruta, las personas se están muriendo de hambre.
Y en Guantánamo, el activista Henry Cueto Guzmán informa que solo aparecen alimentos y medicamentos en la bolsa negra, en la candonga ubicada en la calle 7 Oeste.
Vale 250 pesos un litro de aceite, un filling de huevo, o sea, 30 huevos vale 300 pesos, la carne de puerco 150 pesos, la gente lo que almuerza es pan y come pan. No hay medicamento. Un bulbo de Rosefil cuesta hoy 150 pesos cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy lunes 1.060 casos nuevos de COVID-19, lo que ya eleva a 94.571 el total de contagios y 6 fallecimientos, con lo que aumenta a 531 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el reporte oficial, que corresponde al cierre del domingo 18 de abril, permanecen hospitalizados 24.853 pacientes, de ellos 4.911 son casos activos, 3.463 son sospechosos y el resto está en vigilancia. Del total de nuevos contagios, 166 son menores de 20 años, de los cuales 155 están en edades pediátricas y 9 de ellos menores de un año. La Habana continúa siendo la provincia que más casos nuevos reporta, con 568, seguida por Matanzas con 117, Santiago de Cuba con 82 y Granma con 76. Pero mientras continúan los casos de contagios del coronavirus, se realizó y se está concluyendo el Congreso del Partido, pero allí se mantiene en Cuba la vigilancia policial y sobre todo los arrestos. Así que escuchemos el informe que tiene Ivette Pacheco.
Opositores, activistas de derechos humanos y periodistas independientes continúan vigilados este lunes en toda Cuba. Así lo confirman testimonios llegados a Radio Martí. Desde La Habana, el comunicador Esteban Rodríguez aseguró que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado cerca de la medianoche del domingo, tras ser arrestado horas antes.
Luis Manuel Otero Alcántara lo liberaron alrededor de las 12 de la noche.
Otros integrantes del movimiento San Isidro permanecen sin poder salir de sus viviendas este lunes.
Estamos sitiados en estos momentos a Mauri Pacheco, Iris Ruiz, Héctor Valdés Corcho, Ilian Hernández, Osmani Pardo Guerra, Oscar Tazanella, Yacet Castellano y el que les hablo, Esteban también.
Similar escenario se vive en Santiago de Cuba. Desde allí, la opositora Miraida Martín nos afirmó que la sede de la Unión Patriótica de Cuba continúa vigilada por efectivos del régimen, mientras en su caso...
Ahora mismo yo estoy en la calle y tengo detrás de mí a un agente de la seguridad del Estado.
En la provincia Matanzas, sin poder salir de sus casas, se encuentran varias damas de blanco, según la representante de esa organización femenina, Leticia Ramos Herrería.
La dama de blanco, Hortensia Alfonso Vera, Marisol Fernández Socorro y Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández. También la dama de blanco, Caridad Brunate en Colón.
En La Habana, la sede del movimiento Opositores por una Nueva República, amanecía hoy vigilada por efectivos de la policía política, mientras en las redes sociales se daba a conocer que esta mañana fue arrestada la periodista ciudadana Mari Carla Ares cuando intentaba llegar a la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja. Por otra parte, continúan los cortes de servicio de telefonía y datos móviles a varios activistas, también al abogado independiente Edilio Hernández, quien ratificó a Radio Martí la ilegalidad de estas acciones de vigilancia antes y durante el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba.
El operativo ese es ilegal, eso tiene que estar autorizado por un juez. También hay un delito ahí que se llama limitación de libertad, que eso está prohibido. Es como secuestro, ¿no? Tú no puedes decir a nadie, no puedes salir de la casa, eso está penado en el Código Penal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, la organización Human Rights Watch preguntó a través de Twitter el domingo en la tarde por qué el gobierno cubano le tiene tanto miedo a los periodistas independientes. José Miguel Vivanco, el director de las Américas de Human Rights Watch, planteó la pregunta tras lamentar que mientras se realiza el Congreso del Partido Comunista, hay periodistas y artistas bajo vigilancia de agentes de inteligencia que no los dejan salir de sus casas. Algunas de las víctimas de esos abusos, dijo Vivanco, son Tania Bruguera, Carolina Barrero, el omnipoeta Amaury Pacheco, Héctor Valdés Cocho, Camila Costa y Luz Escobar. Vivanco exigió al gobierno cubano el cese de estas violaciones graves y reiteradas a los derechos humanos. Precisamente la periodista independiente cubana Luz Escobar dijo ayer en sus redes sociales que recibió junto a su pareja Julio Llopis Casal una visita del diplomático holandés Bastián Engelhardt, quien mientras la policía política del régimen les prohibió salir de su residencia en La Habana. Escobar dijo en Facebook que ella y Llopis Casal agradecen la visita de un representante de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Cuba. Con Bastián Engelhardt, cafecito mediante, dijo Escobar, comenzaron sobre la realidad cubana y los desafíos como sociedad civil. Esta sede diplomática se ha caracterizado por el apoyo a proyectos creativos de artistas independientes en la isla, así como el acercamiento con activistas y periodistas no oficialistas, indicó Luz Escobar. Por su parte, hay voces de la sociedad civil cubana que señalan el peligroso tono de agresividad que dejó el Congreso del Partido Comunista Cubano y la poca o nula solución que dio a los graves problemas económicos del país. Amado Gil tiene esta información.
Los más optimistas esperaban que el Congreso del Partido Comunista de Cuba abriera algunos espacios en la economía e incluso aparentara algún tipo de apertura política.
Pero nada de eso estuvo presente. Muy por el contrario, esa cosa que se llamó informe central, pero que era una mezcla de informe central y discurso de despedida del señor Raúl Castro, en ese documento lo que se hizo fue cerrar, poner límites, decir que los profesionales no pueden tener un trabajo por su cuenta, un privado no puede importar para hacer comercialización, que la calle es de los revolucionarios y que Internet es un peligro.
Fue la observación que hizo desde La Habana el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, basado en la mención que hace el informe del Congreso sobre el artículo 4 de la Constitución, artículo que, entre otras cosas, dice: los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Algo preocupante, dijo desde Pinar del Río Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia.
Si algo ha arreciado o aumentado en este Congreso es la actitud defensiva, es decir, llamar a combatir la subversión, la contrarrevolución, etc. Esto, por supuesto, que es preocupante porque enfrentar a unos cubanos con otros o llamar a combatir entre cubanos.
Pero el tema fundamental que esperaban los cubanos, la grave crisis económica del país, no ha tenido respuesta en este Congreso, dijeron nuestros entrevistados.
La situación en Cuba sigue siendo crítica y sigue aumentando el sufrimiento y las necesidades de nuestro pueblo.
El octavo Congreso sí ha dado una respuesta insatisfactoria a los que querían cambios. Porque querían que todo permaneciera igual, pues estarán aplaudiendo con toda seguridad.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la organización Cubalex también criticó al Congreso del Partido Comunista por sesionar a puertas cerradas y solo emitir reportes de modo diferido. Abran las puertas del Congreso y transparente lo que es por naturaleza público, demandó Cubalex desde su página oficial de Facebook, donde además afirmó que la ciudadanía necesita más que transmisiones parciales y convenientes. El pueblo exige el derecho a saber verlo en vivo en virtud de los principios de máxima revelación y máxima publicidad, dijo Cubalex. La ONG advirtió además que se están tratando temas de utilidad de interés público que toda la ciudadanía impacta. Y en otra información, están pidiendo la libertad para el preso político Luis Robles Elizástegui, acusado por el régimen cubano de propaganda enemiga y de resistencia. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Jaxi Cires, coordinador de la plataforma Cuba Humanista, se pronunció a favor de la libertad de Luis Robles Elizástegui, arrestado hace 4 meses mientras portaba un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana, pidiendo el fin de la represión y la excarcelación del músico contestatario del movimiento San Isidro, Denis Solís.
Lo que hizo fue ejercer sus derechos, derecho a la libertad de expresión y derecho a la libertad de manifestación. En ningún momento hizo propaganda enemiga, sino que pidió la liberación de otro activista, en este caso de Denis Solís de Movimiento San Isidro. Y también estamos pidiendo su liberación porque tenemos la seguridad de que no tendrá un juicio con garantías. No lo juzgará un tribunal independiente, sino gente que responde a los intereses de la policía política y del Partido Comunista.
La Fiscalía Cubana acusa al joven de los delitos de propaganda enemiga y de desobediencia, por lo que pueden imponerle una sanción de 6 años de privación de libertad. Robles se encuentra encarcelado en la prisión del Combinado del Este en La Habana.
Creemos que es una hipocresía que a nivel internacional se siga tratando al régimen cubano como si fuera una democracia o un país de libertades. Y muestra de ello es que tiene un asiento en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos. Esa hipocresía debe terminar. Y por eso hacemos un llamado a las organizaciones internacionales para que presione y se pronuncie sobre el caso de Luis Robles y sobre otros casos que son ejemplos de la injusticia que se vive en Cuba.
Yaxi Cires denunció un aumento de la represión política en la isla, incluso mientras se reunían para celebrar el Congreso del Partido Comunista, dijo.
La represión ha aumentado a unos niveles preocupantes y peligrosos, y quizás se agrave. Quizás se agrave porque el régimen hoy está como un hombre que pelea con su propia sombra y desconfía de todo el mundo. Y en la medida que aumente esta implosión, es decir, este derrumbe desde lo interno, es previsible que aumenten los niveles represivos.
El juicio a Luis Robles Elizástegui aún no tiene fecha. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:15, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes, feliz inicio de semana.
Buenas tardes, Ariane, qué bonito estar contigo, empezando la semana contigo, con Berta, con Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente estacionario que se extiende desde las vecindades de Cabo Cañaveral y entra en las aguas del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers, estará afectando con nublados y lluvias la región central de la Florida, cerca de las márgenes del lago Okeechobee. Pero este frente debe reforzarse ligeramente para la noche del jueves, acercándose al sur de la Florida y aumentando las probabilidades de lluvias desde la noche del miércoles. Pero debe detenerse sobre las aguas del estrecho de la Florida en la noche del viernes, sin afectar la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados más frecuentes sobre Pinar del Río y Artemisa. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 33 y los 35. Los vientos del sur desde 20 hasta 35 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en la región oriental. Habrá oleaje en la costa sur, pero oleaje en el norte oriental y mar tranquila en el resto de las costas. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Avanzamos en noticias de los Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden enfrenta críticas por el número de admisiones de refugiados en el país y asegura que se esforzará por cumplir la meta prometida en el mes de febrero. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden enfrenta un nuevo reto, y es que luego de firmar un decreto que extendía un límite de refugiados admitidos de 15,000 emitido por su predecesor Donald Trump hasta fines de septiembre, debió hacer un cambio para responder las críticas de legisladores demócratas, y el fin de semana, luego de un juego de golf en Delaware, dijo a los periodistas que tiene la intención de superar ese límite. El secretario de Estado, Anthony Blinken, debió responder preguntas de los periodistas sobre este tema y admitió las dificultades que enfrentarán para alcanzar esa cifra durante una entrevista en el programa This Week de la cadena ABC.
Va a ser muy difícil cumplir con los 62,000 este año fiscal, pero vamos a revisar esto en las próximas semanas.
Blinken añadió que el presidente Biden ha dejado claro hacia dónde quiere ir el gobierno en este tema, pero también advirtió que se deben centrar en lo que se puede y cuándo se lo pueda hacer. El programa de admisión de refugiados es distinto del sistema de asilo para migrantes. Los refugiados deben ser sometidos a los procesos de examinación mientras aún están en el extranjero y deben recibir una autorización para ingresar a Estados Unidos. Esto a diferencia de los migrantes que llegan a una frontera estadounidense y luego solicitan asilo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Precisamente la situación de los migrantes en la frontera es difícil y mientras México se niega a recibir a algunos de ellos, las caridades católicas les brindan asistencia. El informe lo tiene ahora Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Texas.
Mientras la mayoría de los inmigrantes es expulsada diariamente a México.
Muy contento. Aquí va mi esposa con, y mi hijo.
Un pequeño grupo de unidades familiares, grupos considerados vulnerables, son recibidos tras la negativa del gobierno de México de acogerlos, explicó a La Voz de América la hermana Norma Pimentel de Caridades Católicas.
Más reciente lo que ha ocurrido es que ciertas familias, México ha cambiado un poco su manera de proceder y familias con niños menores de 6 años no está permitiendo que Estados Unidos regrese. Entonces, estas son las familias que nosotros estamos viendo aquí en nuestro albergue.
Caridades Católicas del Valle del Río Grande trabajan directamente con las autoridades, así como los consulados, para asistir a los inmigrantes que llegan a territorio estadounidense antes de que vayan a su destino final.
Listo, yo voy con mi hijo. Vamos aquí para Luciana.
Sin embargo, la hermana Pimentel reitera el mensaje de las autoridades estadounidenses.
Evidentemente, la frontera sigue cerrada. No están dejando entrar a nadie. De hecho, han tenido mucha precaución de mantener la frontera cerrada a consecuencia del COVID.
Este que parece el fin de la travesía para estos inmigrantes es tan solo el inicio de un difícil proceso legal para probar sus casos ante la corte y con pruebas demostrar que califican para recibir asilo. Celia Mendoza, Voz de América, McAllen, Texas.
Y ahora vamos a hablar de la política internacional de los Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que la retirada de las tropas de Afganistán va con el objetivo de la administración del presidente Biden de reenfocar los recursos en China y la pandemia del COVID-19. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una entrevista con la cadena ABC el domingo, Blinken dijo que la decisión de retirar las tropas estadounidenses restantes de Afganistán fue un proceso deliberado. El audio es cortesía de ABC.
And the fact is this, we went to Afghanistan 20 years ago.
Él dice que el hecho es que fueron a Afganistán hace 20 años y fueron porque los atacaron el 11 de septiembre y fueron a hacerse cargos de quienes atacaron y para asegurarse de que Afganistán no vuelva a convertirse en un refugio para el terrorismo dirigido contra Estados Unidos o cualquiera de sus aliados o socios. Blinken dijo que los objetivos se alcanzaron, dando como ejemplo que Al-Qaeda se ha degradado significativamente. Añadió que el presidente Biden sintió que había que mirar al mundo a través del prisma del 2021 y no del 2001.
The terrorism threat has moved to other places.
Él dice que la amenaza del terrorismo se ha trasladado a otros lugares y tienen otros temas muy importantes en la agenda, incluyendo la relación con China, incluyendo lidiar con todo desde el cambio climático hasta el COVID-19. Y es ahí donde Estados Unidos va a enfocar su energía y recursos. Sobre el argumento de que eliminar las tropas deja lagunas de inteligencia, Blinken respondió que se tendrán los medios para ver si hay un resurgimiento de una amenaza terrorista en Afganistán y que se podrá tomar medidas a tiempo. Y apuntó que en el acuerdo alcanzado por la administración Trump con los talibanes, también se comprometieron a no permitir que resurja Al-Qaeda y otros grupos terroristas que podrían atacar a Estados Unidos y que Washington los hará cumplir con ese compromiso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Noticias de América Latina comenzamos con Venezuela. El diario El Nacional de ese país está condenando la sentencia por la que tendría que pagar una millonaria indemnización a un alto dirigente chavista. Los detalles con Carolina Alcalde.
El diario El Nacional rechazó a través de un comunicado lo que calificó como una persecución política y judicial de parte del diputado chavista Diosdado Cabello en contra de ese medio de comunicación, luego de que el viernes el Tribunal Supremo de Justicia ordenó pagarle al dirigente político el equivalente a 13.3 millones de dólares en indemnización por daño moral. De acuerdo al texto, Cabello pretende aplicar una especie de derecho del enemigo contra los medios de comunicación con la intención de perpetrar una expropiación encubierta para convertirse en propietario y editor del rotativo con más de 70 años de historia. Al respecto y consultado por La Voz de América, se pronunció Juan Garantón, abogado de Miguel Enrique Otero, dueño del diario.
No le encuentro otro sentido a esto. Y además que son algo ya juzgado, entonces ya ni siquiera es un juicio. Es que si pierdo, arrebato. O sea, perdiendo, igual gano.
Garantón anunció que pidió una aclaratoria del dictamen y además se mostró sorprendido debido a que en la sentencia el monto a indemnizar es presentado en Petros. El abogado recordó que en 2018 una sentencia firme ordenó pagarle a Cabello un monto que como consecuencia de la hiperinflación actualmente equivaldría a menos de un centavo de dólar.
Porque los periodistas no escriban absolutamente nada y les dé pánico cualquier nota para escribirla, porque si van a demandar al medio por una cifra, que cierran al medio, se llevan todo, no queda nada, pero no se puede pagar.
En 2015, Cabello demandó al Nacional por reproducir un artículo publicado por el diario ABC de España y The Wall Street Journal, en el que se refería a declaraciones de Leamsi Salazar, ex escolta de Cabello, quien desertó a Estados Unidos y lo señaló de mantener presuntos nexos con el narcotráfico. En 2019, Cabello manifestó sus intenciones de convertir las instalaciones del diario en una universidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hablemos ahora de Nicaragua. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, exhortó a la comunidad internacional a prestar atención a las circunstancias en las que se encuentran las personas nicaragüenses refugiadas y además los solicitantes de asilo. En un comunicado divulgado, la ACNUR se adentró en la situación que atraviesa la nación centroamericana, inmersa en una crisis desde las protestas populares contra el presidente Daniel Ortega en el año 2018. Precisamente a 3 años del estallido de esta crisis social en Nicaragua, las demandas de la justicia siguen vigentes. Desde Managua el informe lo tiene ahora Daliana Ocaña.
Hoy se cumplen 3 años del inicio de las protestas sociales en Nicaragua que se produjeron luego de la violenta y represiva respuesta del Estado a un reclamo encabezado por adultos mayores contra las reformas al sistema de seguridad social y que desembocó un día después en una serie de manifestaciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. 3 años después, los familiares de las víctimas de la represión estatal mantienen intacta la demanda de justicia y se preparan para el resultado de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril, expresó su posición ante la trascendencia del año electoral.
Hacemos un llamado a todos los sectores políticos para que el espíritu de abril no se termine convirtiendo en un escalón partidario y que las organizaciones políticas que surgieron terminen enfocadas en candidaturas.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló a través de un informe titulado Personas privadas de libertad en Nicaragua que desde el 18 de abril de 2018 ha documentado que al menos 1.614 personas han sido privadas de su libertad. Brenda Gutiérrez, presidenta del Comité Proliberación de Presos Políticos, dijo a La Voz de América que al menos 126 personas continúan en las cárceles.
Se han producido lo que son agresiones físicas y verbales hacia los presos políticos.
El organismo internacional exhortó al Estado de Nicaragua a través de su informe a cumplir 27 recomendaciones. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:27, noticias internacionales. Rusia ha hospitalizado al líder opositor Alexei Navalny y Bruselas discute el aumento de las tensiones. Además, Estados Unidos promete consecuencias contra Rusia si Alexei Navalny muere. Los detalles con Jorge Orellana.
Estados Unidos y la Unión Europea prometieron consecuencias contra Rusia si Alexei Navalny muere. Navalny, que inició una huelga de hambre el 31 de marzo para exigir un tratamiento médico adecuado para el dolor de espalda y el entumecimiento de piernas, se encuentra en mal estado y fue hospitalizado. El gobierno ruso trasladó este lunes a un hospital al arrestado líder opositor Alexei Navalny, mientras los cancilleres de la Unión Europea iniciaron reuniones por videoconferencia consagrada a discutir el aumento de las tensiones con Rusia. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo: viajé a Moscú hace algunas semanas para poner la pregunta sobre la mesa. Nuestra solicitud no fue escuchada hasta ahora y la situación se está agravando. Hacemos responsables a las autoridades rusas de la situación de salud del señor Navalny. Entretanto, el equipo de Navalny asegura que las protestas callejeras en Rusia continuarán y hay una programada para este 21 de abril. Así lo dijo uno de los dirigentes, Leonid Volkov. No podemos pensar en que las cosas van a cambiar. Alexei Navalny está siendo asesinado de una manera terrible frente a los ojos de todos. Por su parte, Iván Sadanov, director de la Fundación Anticorrupción, señaló: tomamos la decisión de no esperar a los 500.000 personas para salir en protesta. Los eventos van desarrollándose demasiado rápido, dijo. A su vez, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan, advirtió de que Rusia enfrentará consecuencias si el crítico del Kremlin en huelga de hambre, Alexei Navalny, muere. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
No se lo pierda, 1:09 p.m. tenemos un programa especial analizando el 8º Congreso del Partido Comunista en Cuba. ¿Qué trajo de nuevo o qué trajo de viejo para la isla? No se lo pierda aquí en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que sucedió con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Néstor Vega Vázquez. Fue detenido en Villamarista, nos cuenta lo que pasó y sobre todo el reclamo que estaba realizando también. El ayuno que han hecho dos jóvenes cubanos sobre el Congreso, con respecto al Congreso del Partido Comunista. Uno de ellos es participante de la manifestación del 27 de noviembre frente a la sede del Ministerio de Cultura. También estará con nosotros Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Pedro Corzo, por supuesto, con la noticia en perspectiva. Y Edemio Navas nunca puede faltar con la información de los deportes. Aquí seguimos con usted, como cada día, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Rabales, nuestra productora, Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a nuestra misión, que son las noticias. Se lo adelantábamos en nuestros titulares. Una petición a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que se investigue de forma independiente las muertes no esclarecidas de los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero ya sobrepasó las 13.000 firmas. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, que integraban ambos opositores, ofreció la información a Radio Martí.
Hoy, 19 de abril de 2021, se han superado las 13.000 firmas en la plataforma Change.org en la que se secundan mi petición a la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que inicie una investigación sobre las muertes no aclaradas de Oswaldo Payá y de Harold Cepero, cuestión que venimos reclamando por otras vías y desde el primer momento en que supimos que estas muertes fueron provocadas por el régimen. Quería puntualizar que esta web, esta plataforma Change.org, continúa bloqueada dentro de Cuba. Como se ve, al régimen no le interesa o no quiere bajo ningún concepto que se investigue estas muertes. Y también quería agradecer a todos y a cada una de las personas que han firmado y especialmente a aquellos que no solo firman, sino que además retuitean, distribuyen, los ponen en sus webs, y se trata tanto de personas anónimas como personajes públicos o incluso partidos o diputados de partidos políticos. Muchas gracias a todos los que han firmado y por favor difundan la petición, porque nosotros no estamos buscando venganza, lo que estamos buscando es justicia, y sin justicia en Cuba no va a haber reconciliación.
Le tenemos también la información de lo que pasó el pasado fin de semana. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Néstor Vega Vázquez, estuvo detenido en el cuartel general de la Policía Política, conocido como Villamarista. Vega fue detenido en La Habana el 15 de abril y puesto en libertad ayer domingo en la tarde. Poco antes de ser liberado, el vicecoordinador nacional de la UMPACU, Saqueo Báez, había denunciado el caso de esta manera a Radio Martí.
Fue detenido arbitrariamente por las fuerzas policiales de la Policía Política y Policía Nacional. Néstor Vega Vázquez, quien se encuentra actualmente en Villamarista, fue trasladado el día 15 de la unidad de la policía, de la PNR, la 15 unidad de Alamán, a Villamarista. donde está siendo interrogado por varios represores de la policía política y no le han permitido ningún tipo de llamada telefónica. Estamos en espera de que sus familiares tengan noticias. Sus familiares se han dirigido allí y le han dicho que se encuentra ahí detenido producto de que estaba poniendo unas pegatinas que exigían la libertad del youtuber El Gato de Cuba.
Precisamente el youtuber cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, fue detenido el pasado lunes y se encuentra incomunicado en Villamarista, presuntamente por agredir verbalmente al gobernante Miguel Díaz-Canel y también por desacato. Y dos jóvenes cubanos realizaron un ayuno de 72 horas para manifestarse contra el Congreso del Partido Comunista. Uno de ellos es Antonio Alonso Ortega, participante de la manifestación del 27 de noviembre frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana. Habría iniciado su ayuno el viernes, según informó su primo Junior Bacallao a través de Facebook, quien a su vez se sumó a la iniciativa. Bacallao, residente de Matanzas, escribió que apoyaba la protesta de su primo y que es en solidaridad con todos los manifestantes, con Lumpacu y con Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros. En otra información, aquí tenemos un artículo de opinión. Es falso que la renuncia de Raúl Castro como jefe del Partido Comunista sea el fin de una era de gobierno comunista en Cuba. Así lo expone Marcel Felipe en un artículo de opinión publicado por el Wall Street Journal. Bajo el título Los Castro todavía dirigen Cuba, el líder de la Fundación Inspire América considera que Cuba no ha funcionado realmente como un Estado comunista o socialista, sino que ha sido gobernado por una dictadura militar dentro de una cadena de mando similar a un cuartel o a un cartel de miembros de la familia Castro y leales de línea dura, junto a generales que protegen ferozmente su riqueza. Felipe opina que la posición de Díaz-Canel es una distracción, ya que fue instalado por Castro, cuya familia lidera con mano de hierro, con un partido y un gobierno cuyo lema Somos Continuidad implica que el régimen está decidido a no cambiar con figuras como el general Luis López Calleja, ex yerno de Castro, quien dirige el conglomerado Gaesa, que controla un 75% de la economía cubana, el coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Castro y poderoso miembro del aparato de inteligencia, entre otros. Afortunadamente, el presidente Biden y el secretario de Estado Anthony Blinken están consultando y escuchando al senador Bob Menéndez, principal experto del Partido Demócrata sobre Cuba, quien ha expresado que el gobierno de los Estados Unidos debe permanecer firmemente del lado del pueblo cubano en su lucha por la libertad. 12:36 y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Empezamos la semana, feliz semana para ti, Tomás. Cargadito ya de noticias.
Cargadito de noticias, con Congreso concluido, sin novedad en el frente.
Nada que nos sorprendiera.
La novedad es la paliza y el asalto a la sede del Movimiento San Isidro. Así es. Básicamente hay que llegar ya a ese nivel. Ya no se trata de un arresto, es un asalto. Como si fuera un cerdo arrastrado por las calles, las cosas donde están llegando ese país. En este sentido, pues vamos, sin darle mucha importancia al Congreso, a hablar de la Cuba profunda, la que cuenta. Hay un activista desde el sábado en huelga de hambre en Pinar del Río, en los Palacios, porque le niegan su cuota a través de la CDR y la tarjeta que dan en medio de la crisis del COVID por ser opositores. Vamos a darle
una violación de derechos
humanos. A darle un seguimiento, a ver en qué pasa esto. Y también hay dos pastores en Victoria de las Tunas que fueron multados por 2,000 pesos cada uno por propagación de epidemias con el templo vacío, no había nadie, en una clara violación de los derechos religiosos y hostigamiento. Vamos a intentar hablar con ellos. La situación de activistas en Morón, en Ciego de Ávila, que fueron arrestados durante el fin de semana, todo esto lo tenemos ahí en medio de lo que está ocurriendo con un activista, Eldris Pozo, que ya fue condenado, encontrado culpable el pasado lunes. Lo acusan de una serie de delitos, es miembro de la Alianza Democrática Oriental y está listo para sentencia de 3 años el próximo 27 del presente mes. Todo esto lo tendremos en el programa sumado al tema del COVID, sobre todo la situación que ha habido en el día de hoy y Granma sigue siendo uno de los territorios complicados. Vamos a hablar de lo que está pasando en Bayamo. Tendremos como todos los lunes el reporte de Jordan Marrero Huerta directamente de lo que pasa en Kilo 7, Camagüey y por ahí con todas las informaciones.
Claro que sí, ya saben ustedes, siempre al día, como bien indica su nombre, Cuba al Día con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás. 12:39, avanzamos en otras informaciones. Estados Unidos convocó a la cumbre del clima que reunirá a líderes del mundo que tratarán sobre la lucha contra el cambio climático. Jorge Orellana tiene los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, deberá mostrar la seriedad del compromiso de Estados Unidos en el regreso a la lucha contra el cambio climático, afirmó el primer ministro canadiense Justin Trudeau en una entrevista con la agencia AFP. El primer ministro canadiense dijo:
El compromiso que Estados Unidos ha mostrado después de unos años alejado de la tabla climática es algo que sí, la gente buscará para asegurarse de que sea serio, que esté comprometido. Pero no hay duda de que necesitamos un país de la escala de Estados Unidos para ser parte de la solución y no parte del problema si vamos a salir adelante como planeta.
Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron, en una entrevista en CBS News, declaró: Sí, creo, porque ahora es el momento de cumplir. Es hora de apresurarse. Y el presidente Biden tiene toda la razón al hacerlo. Pero creo que la decisión que tomó el presidente en enero de este año también es importante. Damos la bienvenida de nuevo a Estados Unidos. En segundo lugar, como europeos, aumentamos nuestros objetivos para el 2030 y 2050 hace unos meses, porque de hecho nos estábamos quedando atrás en comparación con nuestros objetivos. Y ahora tenemos que acelerar porque estamos viviendo la primera consecuencia, básicamente, del clima, afirmó el presidente francés. Marcando el retorno de Washington al combate contra el cambio climático, la cumbre de dos días comenzará el jueves. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otra información, el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, dijo ayer a la prensa que lo que más se arrepiente de su mandato es no haber sido capaz de reformar el sistema migratorio del país. El exmandatario, que está haciendo promoción de su libro sobre los inmigrantes en los Estados Unidos, dijo que intentó dicha reforma y sigue habiendo un cabildeo para lograrla. Bush dijo en ese sentido que Estados Unidos está dispuesta a aceptar a refugiados, a los damnificados, a quienes tienen miedo, y eso hasta que este sea una gran nación. Pero hablando también de inmigrantes, ante el incremento de migrantes que atraviesan México en su camino hacia los Estados Unidos, especialistas están pidiendo a los gobiernos de ambos países que aumenten la capacidad de atención. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
Ante las expectativas de una política migratoria más humana con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, se ha incrementado el número de personas que va en busca del llamado sueño americano, lo que ha propiciado la saturación de algunos refugios en México. A esta situación se suma el campamento de migrantes que se han instalado en la ciudad de Tijuana, en el cruce fronterizo del Chaparral, donde cerca de 2,000 personas se mantienen prácticamente en la calle a la espera de poder ingresar a Estados Unidos. Se encuentran en condiciones riesgosas para su salud y sin acceso a los servicios básicos. José Luis Manso, coordinador de atención humanitaria de la Casa del Migrante Saltillo, señaló que se incrementó el número de personas.
Y en contingencia hemos recibido, yo creo que aproximadamente 1,500 personas.
Juan Antonio del Monte Madrigal, co-coordinador del Observatorio de Legislación y Política Historia del Colegio de la Frontera Norte, señaló que si bien no se puede hablar de una crisis en la zona fronteriza, es necesario que se amplíe el número de albergues para la comunidad migrante y en particular para los niños.
Y es una exigencia que debemos hacerle tanto el gobierno mexicano como el gobierno de Estados Unidos. Está colapsada, digamos, la infraestructura de asistencia.
El número de migrantes pasó de 6,000 en diciembre a 17,000 hasta marzo de este año, lo que significa la presentación de más de 11,000 personas en los últimos 3 meses, mientras que el número de menores se duplicó. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Guatemala persiste la controversia por la juramentación incompleta de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Desde la capital guatemalteca, ahora el reporte lo tiene Eugenia Sagastume.
3 de los 5 magistrados titulares que deben conformar la Corte de Constitucionalidad de Guatemala fueron juramentados y tomaron posesión la semana pasada para el periodo 2021-2026. Sin embargo, la controversia que trasciende a nivel internacional gira alrededor de la no juramentación de los magistrados Gloria Porras y Néstor Vázquez. Para la analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Lorena Escobar, esta situación no es buena para el país.
El funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad no se interrumpe. La Corte sigue operando, no importa que ellos no hayan asumido.
A través de un comunicado, las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza, que son parte del grupo de donantes G13, manifestaron su preocupación por la juramentación incompleta de la Corte y su impacto en la independencia judicial y la estabilidad institucional, algo que para la analista Escobar puede afectar la imagen de Guatemala a nivel internacional.
La preocupación es legítima cuando un Estado muestra irregularidades en la elección de sus magistrados, pues llama poderosamente la atención, sobre todo con aquellos países que son amigos y contribuyen con Guatemala para fortalecer el Estado de Derecho y el sistema de justicia.
La Corte de Constitucionalidad es el máximo órgano constitucional del país y debe ser conformado por 10 magistrados, representantes de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los nuevos magistrados fungirán en el cargo por los próximos 5 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Ahora nos vamos hasta Venezuela. El personal de salud y la oposición en ese país salieron este fin de semana a las calles de Caracas pidiendo a la comunidad internacional su apoyo para lograr el ingreso de más vacunas. Álvaro Algarra, de La Voz de América, conversó con varios líderes del evento, incluyendo a Jesús Armas y Juan Pablo Guanipa, el primer vicepresidente de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento de 2015, quien hizo un rechazo a las vacunas cubanas enviadas.
Jesús Armas, ¿a qué se debe esta movilización?
Bueno, mira, nosotros llevamos un mensaje muy claro a la Organización de Naciones Unidas y ese mensaje es: los venezolanos necesitamos vacunación ya. Y la dictadura de Nicolás Maduro se ha convertido en un muro de contención que no permite que entren las vacunas a pesar de los esfuerzos del gobierno interino, a pesar de un preacuerdo que se había hecho y a pesar de los esfuerzos del sistema COVAX. Nosotros estamos acá para luchar por la vida y por la salud de los venezolanos.
Señor Guanipa, ¿qué le parece a usted que prueben vacunas cubanas con Venezuela?
Inaceptable. Nosotros aceptamos que vengan vacunas que han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, pero nosotros no podemos permitir que se utilicen vacunas que no tengan ningún reconocimiento internacional, que no vengan a experimentar en Venezuela, sino que podamos contar con cualquier marca. A mí no me importa la marca, lo que me importa es que vengan las vacunas que han sido reconocidas por las organizaciones internacionales. Miren, hermanos, nuestra alianza natural, la Alianza Natural de Venezuela, es una alianza con América y Europa. Nosotros somos occidentales, nosotros no tenemos nada que ver ni con Rusia, ni con China, ni con Irán. Así que nosotros tenemos que entender que ese mundo occidental ha avanzado suficientemente y eso tenemos que aprovechar los venezolanos y no desecharlos.
¿Qué llamado le hace usted hoy que vamos a la ONU, a la comunidad internacional?
Ellos saben que tenemos una dictadura criminal usurpando el poder y secuestrando a la nación venezolana. Pero este es un momento sumamente complejo porque todos estamos viendo cómo personas cercanas a nosotros no solo se contagian, si no fallecen. Así que lo mínimo que podemos exigirle a la comunidad internacional es que haga todos los esfuerzos necesarios para lograr que el pueblo venezolano sea vacunado, que la vacunación sea masiva y no a cuentagotas.
12:47, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Naib Yidó, al menos 6 miembros de las fuerzas de seguridad birmanas murieron y otros 12 resultaron heridos en enfrentamientos con civiles en la región de Sagaing, en el noroeste del país, en medio de las protestas contra el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. Teherán, el Ministerio de Exteriores de Irán, afirmó que las negociaciones nucleares en Viena van por buen camino y han logrado avances para rescatar el pacto del año 2015. Praga, el gobierno checo baraja reducir de forma permanente el personal diplomático ruso acreditado en el país después que Moscú declarase persona non grata a 20 funcionarios checos en respuesta a la expulsión de 18 diplomáticos rusos acusados de espionaje. Dublín, la líder del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha lamentado el atentado de Lira en el que murieron en el año 1979 Lord Mountbatten, primo de la reina Isabel II, y otras 3 personas, entre ellas 2 niños, en un simbólico gesto que marca distancias con su predecesor, Gerry Adams. Yuba, al menos 22 personas murieron durante el fin de semana en el marco de nuevos enfrentamientos intercomunitarios en el estado de Lagos, situado en el centro de Sudán del Sur, escenario de un repunte de este tipo de incidentes durante los últimos meses. 12:49, ya está con nosotros aquí en el estudio Pedro Corzo, que siempre nos tiene la noticia en perspectiva. Iniciando la semana, iniciando el lunes. Son los ánimos del lunes, Pedro.
Son los ánimos destructivos de los lunes.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues antes que todo, muchas gracias por la invitación una vez más y saludo a todos nuestros radioescuchas. Ariadne, el tema tiene que ser el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. Como hemos conversado más en una oportunidad, el cuartico está igualito. O sea, no es que cambian las caras, pero los hechos, las decisiones, y los planes
sigue la continuidad. No,
el propio Raúl Castro lo dijo, o sea, es curioso, es un hombre que se va y da instrucciones claras.
Ajá, absolutamente.
Es como si los monarcas, es como un monarca del siglo XVII, de las monarquías absolutas, siglo XVI, que dejaban el poder a quien ellos quisieran para que siguieran cumpliendo su voluntad, aunque ellos no estuvieran mandando. Y eso es lo que ha pasado. Le ha dejado dicho bien claro de que no va a haber apertura económica, de que no va a haber cambios políticos, de que aunque haya ajustes, no van a conducir a una sociedad libre y abierta. Por supuesto que lo dice con otras palabras.
Claro.
Pero fue enfático al afirmar de que en Cuba no va a haber cambios. Al menos esa es su voluntad. Lo que algunos comentaristas aprecian es que esa no es la voluntad del pueblo,
claro,
porque el pueblo está buscando diferentes vías, diferentes maneras para expresar su descontento. Y yo creo que la base de esa situación se manifiesta en las disposiciones que tomó el gobierno en contra de los activistas pro democracia en estos días de Congreso.
Absolutamente.
Muy particularmente contra los periodistas independientes, muchos activistas pro democracia fueron arrestados, intimidados para que permanecieran en sus casas.
Y se vio a lo largo y ancho del país.
A lo largo y ancho del país. Y esto me recuerda en ese país libre, en ese país que tanto respaldó al tirano Fidel Castro y al subtirano Raúl Castro, no por eso menos cruel y violento que Fidel Castro, cuando Cuba era visitada por un jerarca extranjero. No sé si tú viviste eso. Cuando Cuba era visitada por un jerarca extranjero, la seguridad del Estado visitaba a un número de personas. En esa época, te estoy hablando de los años 70, no había una disidencia tan formada como está hoy. La mayor parte de esa disidencia estaba integrada por los que habíamos estado en la prisión política. Y la seguridad del Estado visitaba a los expresos políticos y los intimidaba, les decía, no salgas hoy, no puedes ir ahí a ningún lugar.
O sea, continúan exactamente con las mismas técnicas.
El cuartico está igualito, como tú ya has dicho más de una ocasión.
Está igualito, así es, increíble. Pero bueno, nosotros estaremos aquí como siempre para llevarles a ustedes la información, esas denuncias que siempre
es
nos llegan.
Es nuestro deber llevarles esa información.
Y por supuesto, analizaremos y le daremos un poco de luz a todo el pueblo cubano. Pedro, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Mañana te esperamos, no me falles.
Así estaremos, gracias.
A las 12:52, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. ¿Quién está con nosotros? Pues él, como cada día, Edemio Navas. Gracias, muy buenas tardes, feliz inicio de semana.
Muchas gracias, Ariadne. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ariadne, vamos a comenzar con el deporte de los puños. Tan pronto como este primero de mayo, sean solamente unos días, estará regresando al ring el cubano Erislandi Lara, campeón de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Pero hay un pero. Ahora buscará la corona del mismo organismo, un título vacante, pero en la división mediana se enfrentará contra Tomás La Magna, norteamericano de origen mexicano. En cuanto a los cubanos que juegan en las grandes ligas de béisbol, bueno, lo más sobresaliente ayer, el cubano Guillermo Heredia estuvo brillante, un pelotero que debutó en el año 2016 con el equipo de los Marineros de Seattle y también ha estado para Tampa, Pittsburgh, los Mex el año pasado y este año está en su primera temporada con los Bravos de Atlanta. Hay que señalar de que en la jornada de ayer domingo, el cubano Guillermo Heredia y el Yu Murino jugando en el Jardín Central y quinto en el orden al bate de los Bravos, que derrotó 13-4 al Chicago. Ahí el Yu Murino se fue muy bien. Disparó un sencillo, dos cuadrangulares impulsó 6, más del 40% de las carreras de los Bravos de Atlanta, y fue el hombre que básicamente le dio el éxito al equipo de los Bravos de Atlanta. Y bueno, de los otros cubanos de ayer domingo, Eric Hosmer se fue de 4-2, un doble, un sencillo, dos impulsadas, una anotada. Yulieski Gurriel de 4-0 y Alemis Díaz con un doble en la derrota del Houston ante el Seattle 7-2. Adolis García de 4-0 como cuarto bate del Texas, Jorge Soler de 3-1, Nick Castellanos de 4-0, en tanto Kiki Hernández en el primer partido se fue 3-0 y después Julito Martínez 3-1. Luis Robert Moirán de 4-2, Joao Moncada 2-1 y Pito Abreu de 4-0. Esto fue en el primer partido. En el segundo, Kiki Hernández conectó un jonrón, Julito Martínez de 3-1, Joao Moncada de 3-1 y Pito Abreu de 3-1, al igual que Yasmani Grandal. Luis Robert se fue de 3-0. Yandy Díaz de 3-1, en tanto Nolan Arenado se fue de 4-0 y el pitcher de Nueva Gerona, Joan López, lanzó una entrada, un hit, dos ponches. Y bueno, también se pudo conocer de que el cubano Yulieski Gamboa estará regresando al ring este día 3 de julio aquí en Estados Unidos contra Chris Colbert, combate pactado a 12 rounds. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que el equipo Norwich City, donde juega el cubano Onel Hernández, el avideño, ascendió nuevamente a la Liga Premier, considerada la liga más competitiva del fútbol universal. Recientemente, Onel jugó para Cuba dos partidos en la fase eliminatoria con miras al Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año. Y en cuanto a la NBA, señores, ayer domingo el equipo Miami Heat logró una victoria, por lo tanto se mantiene en séptimo lugar. Le ganó al Brooklyn en gran encuentro 109-107, jornada en la cual también triunfaron los equipos de Atlanta, Nueva York, así como Charlotte, Houston, Toronto y Sacramento. Filadelfia se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, a 1.5 está Brooklyn, y bueno, el Heat, que ocupa el séptimo escalón, a 10.5. Por el Oeste, Utah sigue en primer lugar, ventaja 1.5 sobre el Phoenix, a 3.5 están los Clippers, Denver a 5.5, y el actual campeón, los Lakers de Los Ángeles, que bueno, ganó su último partido, está a 7 partidos. Más deportes con Pepito Lacayo a las 6:00. Buenas tardes.
Y ahora en el mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias.
El gobierno de Nueva Zelanda ofrecerá a Amazon reembolsos adicionales para el rodaje de la serie de televisión Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, en ese país, con la esperanza de obtener beneficios económicos y turísticos. Amazon obtendrá un 5% adicional de la subvención de producción de Nueva Zelanda, además del 20% inicial, dijo el gobierno en un comunicado. La primera temporada entró en producción en Auckland el año pasado, con más de 1.200 empleados, aproximadamente 700 trabajadores están empleados indirectamente para todo lo relacionado a la producción del Señor de los Anillos. Deja Vu es el trabajo discográfico de Crosby, Stills, Nash y Young, que cumple 50 años este año. Los cuatro, todos compositores y cantantes, han inundado las redes últimamente con demos de la promoción que incluyen canciones grabadas en esa época hace medio siglo con su juego de voces y guitarras acústicas. Steven Stills compartió los demos en Twitter junto a David Crosby, Graham Nash y Neil Young. Deja Vu, Our House, temas que tienen aroma a Joni Mitchell, cuya música también está de aniversario. Deja Vu, medio siglo después, llega en mayo 14 en LPs y discos compactos. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. En Cuba sigue el aumento de los casos del COVID-19, pero persiste en la falta de alimentos y productos de higiene. Organización Defensora de Derechos Humanos pide la libertad del preso político Luis Robles. Más de 13.000 personas también están pidiendo a Michelle Bachelet que se investiguen las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero. El presidente Joe Biden enfrenta críticas por el número de admisiones de refugiados en los Estados Unidos. El diario El Nacional de Venezuela rechaza la multa impuesta por la Corte Suprema, pues la considera una persecución política por parte de Diosdado Cabello. Y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este lunes 19 de abril del año 2021. Le acompañamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Berta Raval y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Regresamos mañana con más informaciones.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.